Si decimos que en España ha aumentado el absentismo laboral, parece que igual me estoy metiendo en una contradicción absoluta, ¿no? Y que parecería como si estuviéramos diciendo algo de lo que no deberíamos de alegrarnos. Bueno, pues sin embargo, trasnochadores, si el motivo de este incremento es la mejora de nuestra economía y el empleo, pues ahí nos lo vamos pensando un poco más. Bueno, la cuestión es que el absentismo laboral se ha situado en un 4,7% en 2015, tres décimas por encima del año anterior, y tiene factores especiales.
Las causas, pues, según los resultados del informe Adecco sobre absentismo, son las horas no trabajadas por incapacidad temporal, y aumenta el absentismo fraudulento al haber desaparecido ese efecto miedo a perder el trabajo por la crisis. Este absentismo costó casi 4.000 millones de euros a las empresas y más de 5.000 a la Seguridad Social. Los datos los tiene todos Javier Blasco, es director jurídico de Adecco. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Cara y cruz, ¿no?, con este dato.
Sí, efectivamente. Es decir, la recuperación económica pues tiene esta parte negativa, ¿no? Esta parte negativa que además se confirma. Ya llevamos el segundo año de crecimiento de la tasa de absentismo, no solamente en índices, sino que además que estamos viendo que las cifras son realmente preocupantes, ¿no? Es decir, nos estamos moviendo en una cuantía muy grande. Son casi 4 millones de procesos que suponen, efectivamente, como bien decíais, un coste directo para las empresas de unos 3.800 millones de euros, pero si tenemos en cuenta el coste de oportunidad nos vamos casi hasta los 61.300 millones de euros, lo cual es un coste inasumible.
Pero fíjate que ese efecto miedo del que hablábamos era real hace unos años. Nadie se cogía una baja, nadie se atrevía pues a desestimar esas horas porque por si acaso, y ahora resulta que parece que con la recuperación hemos perdido el miedo.
Sí, si cogemos la curva de la tasa de desempleo y la curva de la tasa de absentismo y le damos la vuelta, coinciden perfectamente. Es decir, lo que en una curva es el valle y en la otra es un pico.
Pero en el informe habláis, Javier, del absentismo estructural. ¿Esto en qué consiste?
Bueno, lo que estamos hablando de ello es que efectivamente hay una parte más coyuntural que depende del comportamiento de la persona, pero en nuestro país tenemos un problema que es el marco regulador. Es una absoluta descoordinación administrativa. Es decir, pensemos que hoy por hoy esta normativa y comunidades autónomas que sencillamente no la están aplicando. Por otro lado, que encontramos descoordinación administrativa, al final en España una baja puede hacer que participen hasta 7 médicos, hasta 7 facultativos, pero solamente uno de ellos tiene la llave de la baja y de la alta, y casualmente es el único que no se juega, digo, su administración, estoy hablando de las consejerías de sanidad, las comunidades autónomas, no se juegan en su cuenta de resultado el coste del absentismo, que siempre va a parar a la misma cuenta de resultado que la cuenta de resultado de las empresas.
La verdad es que, Javier, me sorprende mucho ese aumento del absentismo cuando pues conocemos miles de historias de emprendedores, de empresarios que, bueno, pues trabajan por cuenta propia y que muchos de ellos siempre nos repiten lo mismo, ¿no? Yo no me puedo coger una baja. Tú imagínate, si yo me cojo una baja, pierdo dinero, ¿no?, en mi propia empresa. Y parece que sí hubo un repunte de emprendedores. Entonces, sorprende mucho ese dato.
Sí, sorprende mucho porque al final es algo innato a la condición de autónomo, ¿no? Lo que ocurre es que también es verdad que hay poco reproche social. Estoy hablando cuando trabajamos por cuenta ajena a la persona que se coge una baja de manera fraudulenta. Porque al final, que una persona no acuda a trabajar cuando podría trabajar, no es solamente un problema económico, que lo es para la empresa y para el sistema de la seguridad social. Es también un problema de convivencia, un problema de clima laboral, es un problema de gestión de personas y de gestión de recursos humanos. Al final, cuando una persona ve que un compañero de manera arbitraria se coge una baja cuando no debería hacerlo, eso genera desmotivación, genera mal ambiente de trabajo y genera, como decía, una cultura que es muy difícil trabajar contra ella.
Y escuchar esto de lo que estamos hablando genera seguramente muchísima frustración en las personas que están en paro, que están en su casa y que piensan que esas personas que tienen la oportunidad de ir a trabajar todos los días pues están, digamos, desaprovechándola o, digamos, no dignificándola como deberían. Todo esto lo está escuchando al otro lado del teléfono Alejandra. Ella tiene 52 años, una edad bastante representativa de lo que hablamos. Es profesora, lleva 4 años en el paro y ella sí quiere trabajar. Alejandra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo han sido estos 4 últimos años y cuando escuchas hablar que hay gente que no va a trabajar porque, pues bueno, pues por forma fraudulenta no lo hace? ¿Tú cómo lo sientes?
Sí, de la misma manera, ¿no es cierto?, que lo sentiría a nivel de un empresario siempre genera esta de las bajas fraudulentas una pérdida de dinero, que la terminamos pagando todos. Y a los que no actuamos así, es verdad, genera un mal conflicto. Siempre hay gente que también quiere y tiene ganas de trabajar, y esto no lo admite.
Bueno, mira, Alejandra, aquí es un claro ejemplo de tanto Isabel como yo hemos pasado por esas oficinas, hemos estado en paro, uh-huh. y es una situación muy común la de escuchar a la gente quejarse, ¿no? Desde sus puestos de trabajo, es que fíjate lo que pasa, y tú por dentro pensando, bueno, pero por lo menos tienes trabajo, ¿no? Siempre se...
Y uno lo ve como muy buenos trabajos, porque a mí me pasa a diario, y yo siendo la clienta o la persona que me están atendiendo, lo veo que y a diario, si no saludo yo, o no, y miren para otro lado y me empiezan a hablar como, a ver qué quiero, como diciendo, a ver, has llegado, a que pase el que sigue, que pase, y digo, pero ni siquiera tener la deferencia de levantar la vista, como hacemos todos, que viene alguien a nuestro encuentro, y por lo menos, creo que es una norma muy básica, pero ya de educación, no pasa ni por ganar ni más ni menos dinero, sino que es educación, y no saludan, yo por lo menos es mi caso, digo, ¿cómo me gustaría estar en este lugar o desempeñando esa función o algo? Es decir, pondría un poquitito más de empeño o algo, y quien lo tiene, claro, no lo valora, porque sabe que a fin de mes o el día tal cobra, no tiene inseguridades, no tiene afán de superación, no lo sé, ahí puede haber muchos motivos.
Cuando además uno tiene una vocación clara, como es tu caso, Alejandra, tú eres profesora, sí. lo sabemos, sí. y has tenido sí. que pasar por trabajos pues que en ningún sí. momento te habrías imaginado, y a lo mejor alguien que está sí. disfrutando el privilegio de poder ejercer su vocación, ¿no? Trabajar en lo sí. que en lo que le apasiona, incluso a lo mejor pues está haciendo este tipo de absentismo claro. fraudulento, ¿no? A lo sí, mejor esas sí, personas, sí. incluso Javier, aunque no esté el dato, sí que tiene más delito, ¿no?
Hombre, estamos hablando del absentismo fraudulento, que nosotros sí lo tenemos más o menos medido, sobre todo por la evolución. La diferencia entre la tasa de absentismo entre periodos de crecimiento y periodos de crecimiento se mueve entre un 25 y un 30%. Y luego, además, nosotros, por tercer año consecutivo, hemos lanzado la encuesta sobre absentismo fraudulento y presentismo, sobre lo cual no hay cifras oficiales, pero sí que es una encuesta que hemos lanzado a más de 30.000 empresas, es una muestra que responde entre 500 y 1.000 empresas, y sí que se identifica el fenómeno, es decir, está medido...
Presentismo, has dicho...
El presentismo, efectivamente.
¿Esto que es todo lo contrario? ¿Los que se quedan hasta las tantas sin
no,
hacer nada? ¿O cómo es esto?
Presentismo de aquella persona, digamos, que no está cumpliendo con su trabajo. Es decir, la persona que está, pero no está, la persona que no está,
uh-huh.
digamos, rindiendo, que está haciendo un uso inadecuado del correo electrónico, de las redes sociales, del acceso a Internet, o que baja más de la cuenta a fumar, a tomar café o a lo que sea. Si esta persona luego recupera el tiempo prolongando su jornada laboral, pues no hay ningún tipo de problema.
Los que hacen, ¿qué hacen?
Sí, están ahí de pie, pero están con el móvil haciendo otras cosas. Esto lo hemos visto, y seguro que Alejandra también lo ha visto en muchas...
Sí, muchas veces.
En muchas veces.
Es como decía Javier, salen a fumar más de la cuenta, están con el móvil llevando asuntos particulares, habiendo trabajo por hacer, y que si lo repartimos, acabamos antes, somos más eficientes, etcétera, etcétera.
Más productivos. Si al final, en primera persona nos lo está contando Alejandra, pero los datos los tiene en el informe Javier Blasco, que es director jurídico de Adecco. Y muchísimas gracias por el contraste, porque es una realidad que tenemos aquí.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, y además, Alejandra, luego hemos hablado de las personas que están perdiendo esa oportunidad de hacer bien su trabajo, pero luego cuando tú llegas a una entrevista de trabajo para una nueva oportunidad, también te das cuenta de que algo falla en la actitud de las personas que te entrevistan, ¿no, Alejandra? Y tú tienes un caso muy concreto en una entrevista.
Sí, lamentablemente concreto y desagradable, y es la primera vez, eso es lo curioso de mi amplia experiencia, y de mi edad, claro, es la primera vez que me sucede esto. A mí, al estar como demandante de empleo, recibo ofertas, claro, a las cuales acudo y demás. Y la última fue hace un poco menos de un mes, y me citan desde el INEM. Bueno, allí tengo una primera entrevista con un señor de un comportamiento excelente. Mi entrevista duró, él me explica para qué era, para comercial, de vehículos, etcétera, etcétera.
Que fue una primera impresión, ¿verdad?
Sí, la primera impresión, y yo estaba dentro del perfil que estaban buscando, me lo dice este señor mismo. Bien, me llaman a la semana aproximadamente, que tenía yo una entrevista para tal día y a tal hora. Bien, yo estaba de camino y 30 minutos antes recibo una llamada de ella diciéndome que el señor que me iba a realizar la entrevista le había surgido un problema y que no me atendería. Entonces me cita para otro día. Pegué la vuelta, me volví a mi casa y voy a esa entrevista ese día. Cuando llego, espero unos 10 minutos, bueno, me acompaña hasta su despacho, hasta el despacho del que me iba a realizar la entrevista. Este señor, sentado en su cómodo sillón, ni se levantó, solo me dio la mano, me saludó, me invita a sentarme.
Sí, pero en ese momento ya te resultó algo mal educado,
claro,
incluso grosero.
Entonces él me mira y solo hace dos acotaciones. Ah, que algo acerca del apellido mío, o sea, nada que ver con las funciones ni nada del puesto. Y luego, que trabajé en tal sitio que le llamó la atención, pues, un importante concesionario de Madrid. Bueno, pues yo empiezo a hablar entonces, creyendo que él me daba pie a que todo me quería conocer, me imagino, sino para qué voy a una entrevista. Y cuando empiezo a hablar así, rápidamente me interrumpe.
¿Y qué te dice cuando te interrumpe?
Me dice, como sabrás, estamos buscando gente para trabajar. Ah, bien así. Enseguida me dice, pero por favor, sé breve, y tomándose la cabeza entre las manos y mirando hacia abajo, dijo un taco, y perdón por la expresión, joder, cómo hablas, pero lo dijo en un tono.
¿Delante de ti?
A mí me lo dijo, no solo delante.
Cuando
lo
estabas explicando, ¿no? Cuando te estabas explicando.
Sí, entonces el tema es el respeto hacia el otro, estemos donde estemos. Él no puede dejar que se le resbale una expresión de esa índole, y menos cuando está entrevistando a una persona que lleva que está en paro, que va ahí porque quiere trabajar, porque necesita o por lo que fuere. Entonces yo ahí ya me sentí, venía acumulando una serie de cosas y perdonando entre comillas así, pero eso ya me resultó como intolerante, porque una palabrota así creo que no correspondía en ese medio.
Desde luego.
Y luego
no.
y me dice, ¿algo más? Y yo ya dije, no, o sea, yo ya no
se
veía
te quitaron
la hora.
Las ganas totalmente.
No, yo no veía la hora, así me pagasen, lo que yo ya no veía la hora de irme de allí. Ah, me dice, como que se había olvidado. Ah, y que sepas que todos los días, este trabajo no es fácil, y que sepas que todos los días te vas a encontrar, y otra vez perdón, y que todos los días te vas a encontrar con un cabrón que soy yo. O sea, me sentí como intimidada, como, o sea, una sensación que en mi vida, en 52 años y menos, acudiendo a una entrevista laboral, yo sufrí eso, o sea, no lo podía creer.
Tú ya conoces, Alejandra, a los buenos trabajadores, a los buenos jefes, a los buenos líderes, y cuando te encontraste con esto, tenías clarísimo que no ibas a pasar por ahí y que desde luego ese trabajo no estaba hecho para ti.
Y que tu historia, Alejandra, aparte de poner de manifiesto que estamos dándole el liderazgo a verdaderos mediocres, también demuestra hasta qué punto una persona tiene que someterse al yugo de otra para aceptar un trabajo. Y esto nos vuelve al principio, y es que triste que las personas que quieran buscar trabajo se enfrenten a este tipo de situaciones y a este tipo de cabrones, vamos a decirlo así, mientras que hay otra gente que ya tiene su trabajo asegurado y no acude a él por de forma fraudulenta o porque no le sale de las narices. Así que, Alejandra, te agradecemos muchísimo tu testimonio, te mandamos un abrazo y seguro que has inspirado a muchísimos trasnochadores.
Todos necesitamos trabajar, pero esto tiene que llegar sobre todo a oídos de las personas, como por ejemplo el que está por encima de este señor y que seguramente desconoce el daño que le está haciendo a su organización.
Estos señores duermen poco y estamos seguros, Alejandra, de que estarán, alguno de ellos estará escuchando seguramente, de verdad.
Y habiendo tanta gente idónea fuera,
eso sin duda.
Mucha gente capaz. Bueno,
Alejandra, un abrazo enorme. De verdad, mucha suerte.
Que descanses.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Para ustedes. Adiós.